A 40 minutos saludamos a esta hora el representante de la Cámara del Centro Democrático y ponente de la reforma laboral, el doctor Andrés Forero. Representante, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Ricardo, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia.
Representante, ¿qué fue lo que pasó ayer?
Pues pasaron varias cosas. Yo creo, Carlos, que realmente es una acumulación de varias situaciones que se estaban presentando a propósito de la reforma laboral. En primer lugar, hay que recordar que la ministra del Trabajo, de manera desconcertante, decidió no estar presente en el debate que era, en teoría, el último espacio donde se podía aprobar el primer debate en esta legislatura que se terminó el día de ayer. Ella parece que pues le dio prioridad a estar en España antes de estar en el Congreso de Colombia liderando ese debate. Adicionalmente, varios partidos, incluso algunos partidos de la coalición de gobierno, pues no sentíamos garantías con el señor Ahmed Escaf como presidente para seguir debatiendo ese proyecto. Hay que decir que el presidente Escaf nos había citado inicialmente a las 7 de la mañana. Muchos de nosotros estábamos desde las 7 de la mañana ya en el Congreso. Después aplazó el inicio de la sesión a las 10 de la mañana. Después lo volvió a hacer a las 11 y después a la 1 de la tarde. ¿Y por qué digo que nosotros sentíamos que no teníamos garantías? Porque, por ejemplo, a un ponente del partido de la U, el señor Víctor Salcedo, le habían hecho una recusación hace ya varios días. Y el señor Escaf, en contra de lo que dispone el artículo 294 de la Ley Quinta, retuvo esa recusación, no la mandó a la Comisión de Ética y en la práctica dejó por fuera al señor Salcedo de la discusión del proyecto. De hecho, convirtió la ponencia del señor Salcedo en una constancia, algo completamente irregular. Y a varios congresistas del Partido de la U, del Partido Liberal y del Partido Cambio Radical, que se iban a poner a la reforma, les aprobaron los integrantes del Pacto Histórico unos impedimentos muy similares a unos impedimentos que le rechazaron a los integrantes del Pacto Histórico y la bancada de gobierno. Entonces, con esas condiciones, nosotros no quisimos hacer quórum, no estábamos dispuestos a dar ese debate, y pues en la práctica se terminó hundiendo ese proyecto. Pero hay que decir que esas inconsistencias también están evidenciando las intransigencias del gobierno de Gustavo Petro. El Partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador no pudieron firmar la ponencia del gobierno precisamente porque la ministra mostró unos niveles de intransigencia muy grandes.
Representante Forero, buenos días. El ministro del Interior y el gobierno, pues, y los mismos ponentes estaban confiados en que, bueno, se presenta el 20 de julio, aquí no pasó absolutamente nada, volvemos a hacer el trámite a partir del 20 de julio. ¿Qué tan exitosa puede ser esa reforma en la próxima legislatura, sobre todo si se mantiene con las mismas condiciones?
Pues yo creo que si el gobierno no cambia su estrategia, y cuando me refiero a su estrategia o a su talante, es decir, que tienen que abrirse a la posibilidad realmente de hacer cambios en los textos que ellos proponen, si mantienen la intransigencia, si mantienen el radicalismo, muy seguramente y sobre todo en tiempos electorales, esa reforma no vaya a tener un buen futuro. Yo espero que con lo que sucedió el día de ayer en el Congreso de Colombia, y sobre todo con lo que sucede en las calles del país, el gobierno y en particular el presidente acusen recibo y se den cuenta que ese radicalismo pues realmente los va a paralizar y no les va a permitir aprobar ninguna reforma. Porque, por ejemplo, en temas distintos al laboral, por ejemplo en el caso de salud, todos reconocemos que hay posibilidades de mejorar nuestro sistema, pero lo que nosotros nos oponemos es el radicalismo estatizante de parte del gobierno y naturalmente esa reforma pues va a recibir muchísima resistencia. Entonces, yo siento que si el gobierno no cambia ese talante y mantiene la intransigencia, muy posiblemente la reforma que presente en el 20 de julio pues sufra un destino muy similar. Hay que recordar que el gobierno, por ejemplo, hizo unas mesas de diálogo con los empresarios, con los gremios, etcétera, etcétera, pero el texto que finalmente terminaron radicando fue distinto al que habían concertado con esos sectores. Entonces yo creo que este es un llamado de atención al gobierno y ojalá que lo que se dijo en las calles y lo que pasó en el Congreso de Colombia sea una voz de alerta para ellos.
Doctor Forero, le saluda William Calderón. Pero el texto, obviamente usted explica, tiene que tener una redacción distinta, tiene que llevar un articulado completamente distinto para que pueda ser radicado en la legislatura que arranca el 20 de julio. En la propuesta que está hoy, ¿hay temas infranqueables? Es decir, que el gobierno, si insiste en llevar ese tipo de artículos a la próxima legislatura, ¿volvería a pasar lo mismo? ¿No le pasaría en el Congreso de la República? ¿Hay algunos temas que ustedes no negocian, líneas rojas?
Yo creo que sí hay unos temas donde hubo mucha resistencia de parte del Congreso, miren, y además hubo mucha resistencia de parte del gobierno para cambiarlos. Hay que decir que, por ejemplo, a propósito del tema de los recargos nocturnos, estos partidos lograron que el gobierno cediera y que, por ejemplo, el cobro, el pago del recargo nocturno ya no se hiciera a partir de las 6 de la tarde, como lo había presentado inicialmente el gobierno en su texto original, sino que se hiciera a partir de las 7 de la noche, que, por ejemplo, el tema de los recargos nocturnos, de los recargos dominicales, que subieran del 75% al 100%, se hiciera de manera gradual. El gobierno estuvo dispuesto a ceder en eso. Donde no cedió un ápice y donde realmente hubo una discordia y hubo una contradicción muy fuerte fue en el tema de las huelgas, en el tema sindical. Por ejemplo, el gobierno está planteando que las huelgas ya no tengan límite de tiempo en el país. Hoy tenemos unas huelgas que tienen un límite máximo de 68 días, con lo que está planteando el gobierno, ese límite desaparecía. Por ejemplo, para votar una huelga hoy se necesitan aquellas empresas que no tienen sindicatos mayoritarios, un sindicato mayoritario para esos temas es del 50%, se necesita la mitad, se necesita la mitad más uno del total de trabajadores. Cuando hay un sindicato mayoritario hoy por hoy, se necesita la mayoría simple de ese sindicato, de la convención, que sería el 25% de los trabajadores. ¿Qué hacía el gobierno? Bajaba esos umbrales, el sindicato mayoritario para esos temas pasaba a ser del 33%, y con el 17% eventualmente se podía votar una huelga que afectara a todos los trabajadores de una empresa. Entonces, eso nos parecía profundamente antidemocrático, y obviamente si el gobierno insiste en esos temas, muy seguramente va a recibir la misma respuesta de parte del Congreso.
Representante, el presidente Petro trinó ayer pues con el hundimiento de la reforma, que esto era un tema donde habían ganado los empresarios y había perdido el pueblo, y que es una cosa muy grave y que demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. ¿Usted qué le responde al presidente, que más o menos insinúa que los dueños del capital y los empresarios fueron los que lograron cooptar al Congreso para que la hundieran la reforma?
No, yo poco lo que le pediría al presidente de la República es que entienda que él ya no está en campaña electoral, que él está gobernando y que los colombianos necesitamos que gobierne para todos. Y en este caso, distintos centros de pensamiento, distintas universidades planteaban las inconveniencias de esta reforma. Hay que recordar que la propia ministra del Trabajo reconocía que esta reforma no creaba nuevos empleos formales. Ella se centraba principalmente en cómo beneficiar a los sindicatos y en particular a algunos tipos de sindicatos y adicionalmente a los trabajadores formales, sin tener en cuenta a el 58% de los trabajadores, mejor dicho, hoy por hoy Colombia tiene un nivel de informalidad del 58% y la ministra se desentendía de ellos y se desentendía de todos aquellos personas que tienen un trabajo formal el día de hoy y que por cuenta de esta reforma podían perderlo. Entonces, un poco el llamado que uno le hace al presidente es que deje esos discursos de campaña y que realmente, de manera técnica, basados en la evidencia, construyamos una reforma que realmente sí genere empleo y ayudemos a tantas personas que hoy están en la informalidad.
Sí. Representante, quiero preguntarle por lo que ha pasado con el Partido Conservador, porque al principio de esta discusión quien garantizó el quórum fue el representante Quevedo, contrario a la decisión de bancada de su partido, y el ministro del Interior ha estado pues celebrando y defendiendo su trabajo en Twitter sobre la reforma tributaria, la jurisdicción agraria, pero la mermelada del gobierno va a continuar en la próxima legislatura. Vimos el caso del Fondo Nacional del Ahorro y el gobierno está jugando a eso en la negociación con los congresistas. ¿Usted cree que los partidos sí están en capacidad hoy de obligar a sus congresistas a que se ajusten a la bancada, o no va a pasar eso como ya sucedió en el caso de Quevedo con los conservadores?
No, a propósito del caso de Quevedo, yo prefiero no pronunciarme. La verdad, pues yo no soy capaz de plantear qué terminó sucediendo o no sucediendo. Lo que sí puedo decir es que hubo decisiones de bancada, tanto del partido de la U como el partido conservador, y el partido liberal no se terminó pronunciando sobre la reforma laboral, solamente se pronunció sobre la discusión de la reforma a la salud durante esta legislatura. Y pues una vez que se adoptan decisiones de bancada, pues eso termina siendo vinculante para los congresistas, para la votación. Entonces, en ese caso, yo sí creo que los partidos pues fueron fundamentales para que finalmente este proyecto terminara hundiéndose en esta legislatura. Y yo, pues vamos a ver qué termina sucediendo en la próxima legislatura. Insisto, si el gobierno mantiene esa posición radical, esa posición extremista y de intransigencia, muy seguramente pues la reforma que presenten va a sufrir el mismo destino.
6:49 es el representante de la Cámara del Centro Democrático y ponente de la reforma laboral de la oposición, el doctor Andrés Forero. Representante Forero, gracias por darnos unos minutos. Buen día.
A ustedes muchísimas gracias. Un saludo para todos.
6:50, eso es la FM, las noticias como son.
Ana y Joaquín.
Usted me mantiene con una sonrisa permanente en la cara.
Este gran amor.